Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y estamos ya a punto de arrancar en un par de días la jornada 14. Vamos a platicar de lo que nos dejó la 13, vamos a platicar un poquito de lo que nos está dejando la Champions, que ha estado de regreso esta semana. Y qué lata es eso de que nos toque cambiar los equipos demasiado temprano. Otra vez se me terminó el tiempo antes de poder hacer mis cambios, pero no fui el único que está jugando y que lo está disfrutando. Y por ahí algunos sí hicieron cambios y les está yendo bastante bien. Entre ellos el profe que hoy me acompaña desde Colombia para platicar sobre todo al respecto de Fantasy. ¿Cómo estás, profe?
Hola, hola, un saludo para todos. Aquí estamos, sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? Más allá de salud, que tuvimos que posponer un día porque es entre que nos estamos enfermando todos y así. Pero ¿cómo vas? ¿Cómo vas?
Bien, nos fuimos turnando. No sé si todavía se... ahora me tocó el turno a mí, pero bueno, no sé si se oye. Ya, yo digo que ya hoy tengo un poco más de voz, pero bueno.
Yo te oigo mejor, sí. La verdad es que la semana pasada Luis tampoco podían, todavía no se termina de recuperar, ahora te tocó a ti. Sí. Estamos cayendo uno por uno, pero recuperándonos poco a poco. Y en el Fantasy, ¿qué tal te fue esta jornada 13, la cabalística 13?
Esta semana nos fue bastante bien, tuvimos todo fue inesperado, ¿no? Yo soy de los que siempre espera a tener la información, tampoco hasta el último momento, porque ya hemos visto que a veces se cae el sitio y todo, y a veces también no vamos a tener información relevante, entonces no. Pero en esta ocasión, la lesión de Bowen y pues la información, la confirmación de Deserbi, de que mi toma no alcanzaba a estar, pues me llevó a bajarme de la caboruneta y montarme en el viajecito con Kudus. Entonces dije, okay. no está Bowen, y bueno, ahí está, entre Mohamed, Kudus, ahí ya tuvimos un gran diferencial con 10 puntas.
Sí, la verdad es que lo estábamos viendo en vivo y cada que pasaba algo, o que asistía, o que driblaba, o lo que sea, era, profe, Kudus, otra.
Fue un sufrimiento ese partido porque, o sea, realmente Burnley estaba haciendo su trabajo, ¿no? El Burnley estaba sacando su resultado, iban ganando y West Ham sufría y sufría y no se veía por dónde, y de repente Kudus en 5 minuticos arregló todo y bueno, ahí está.
Así es, la verdad es que pues el fin de semana a mí se me hizo un tanto sufrido, o sea, desde el primer partido, ¿no? Porque el primer partido es el que definía muchas cosas. Los dos capitanes estaban ahí, o sea, los dos capitanes más fuertes. Mucha gente se fue con el tercer capitán precisamente para evitar esa situación. Y además, porque era el partido del sábado por la mañana y ya sabes, ¿no? La cábula ahí de que no, yo no voy fuera pues bueno, terminó siendo... Haaland, como siempre, como de costumbre, el que más puntos hizo entre los capitanes más populares. Y Salah, que al final regresa puntos. Y pues la verdad es que, a mi parecer, con un poco de suerte, porque no se vio tan involucrado en el partido como en otras ocasiones, como se le conoce, incluso contra el Manchester City. Siempre tiene sus momentos. Y esta vez, pues, le cede el balón a Trent, que mete un golazo. Y con eso, asistencia y nos salva la tarea, porque yo por primera vez en mucho tiempo le volví a dar la capitanía.
Mira que, de todas formas, hay varios factores que se juntaban ahí. Yo, por ejemplo, no alcanzamos a tener episodio capitanes, pero es algo que ya hemos hablado anteriormente, y es que tu capitán, tú quieres que sea el que tiene la mayor cantidad de puntos, y en este caso se enfrentaban dos buenos candidatos y no podían tener ambos los 3 puntos de bonus. Entonces eso me alejaba a mí de la capitanía de alguno de los dos, y el que le fuera bien pues iba a llevar los bonus, y al final vimos que Haaland no consiguió los 3 puntos de bonus. Entonces no estábamos tan errados en esa apreciación, ¿no? Y lo otro es que, bueno, al final Salah tuvo una oportunidad. Él recibe un pase cruzado de Lucho y bueno, en esa jugada Gakpo arrastra toda la marca, le deja el carril ahí abierto para que Trent llegue desde atrás y Salah pues lo ve llegar y se la deja en servida, ¿no? Además que Trent tiene una pegada impresionante. Y lo que vemos ahí es que fue un juego más allá del horario de que fuera el primer partido, el kickoff que llaman, y que tuvieran que enfrentarse a la maldición de Gandhi. Era realmente algo que mencionó McAllister después del partido. Dijo, estamos, o sea, no se puede jugar en estas condiciones. Llegaron cansados, o sea, sobre todo los latinoamericanos. Pero recordemos que Salah también juega con Egipto y se nota. O sea, en general yo veía el equipo quedado, ¿no? Y todos los jugadores de Manchester City, como 5 o 6 jugadores en una lista de lesionados, que al final mágicamente todas se recuperaron, ¿no? Entonces llegaron rápido de sus equipos y bueno, eso afecta.
Sí, sí, la verdad es que lo hemos dicho muchas veces, las fechas FIFA son un dolor de cabeza para las ligas en general y para los que jugamos fantasy en ya muy particular por las dos razones. Uno, las lesiones verdaderas y dos, las lesiones ficticias que dices, híjole, Haaland está amarilla, no sé si lo voy a poner, no sé si le doy la capitanía. ¿Está Bowen sí o no? Pues tal vez. Y si juega, puede que juegue de 9. Lo dejo de titular, no lo dejo de titular. Sí, es un relajo. Pero además, como dices, es el cansancio. O sea, se notó en varios partidos. Y bueno, pues ahí tenemos el 1-1 de este partidazo entre Liverpool y Manchester City. Tenemos el 4-1 de Newcastle, que es todo lo que quiero decir de ese partido. No, la verdad es que creo que uno de los peores partidos que recuerdo en estas últimas fechas de Chelsea, habían estado levantando bastante, pero ya para que Thiago Silva, o el mejor defensa que tiene Chelsea, cometa errores del calibre de los que cometió en ese partido, pues te da un poquito de entendimiento de por qué ese partido fue tan, tan caótico. Y ahí hubo otro jugador que fue otro de los ídolos de la semana, ¿no? Gordon, que hace creo que 13 puntos, porque no solamente hace gol, sino que también hace asistencia, le dan los 3 de bonus. Gordon, para los que lo tienen, pues fue la lotería completa. Newcastle parece que está diezmado y de repente te mete 4 goles en su casa. O sea, en su casa son tremendos. No puedes confiarte y Chelsea pagó completamente la consecuencia de eso.
Tan es así, tan fuertes son Newcastle en casa que pues recordemos el partido que hicieron contra PSG, ¿no? Entonces, es una
ya cosa... los tienen de hijos. Los de
PSG. O sea... realmente sorprendió, o sea, es decir, sí. no es cualquier equipo que tiene enfrente, ¿no? Y aún así, sí. y vimos el partido ayer que les estaban ganando en el Parque de los Príncipes, ¿no? Y por una decisión bastante polémica, pues al final terminan empatando, pero Newcastle en casa es muy fuerte.
Saludos a Jera, que siempre está pensando en esas decisiones polémicas. ¿Y qué está pasando con el VAR? ¿Qué está pasando con...? La verdad, no he visto las imágenes y obviamente la descripción y dices, no, ¿cómo es posible que eso pudo haber sido penal? Por un momento de este tamaño, así micro, dije, bueno, por lo menos tengo a Mbappé de capitán en mi equipo de fantasy de Champions, pero tenía a Harry Kane... acababa de meter 3 goles el fin de semana, dices, no, va con Copenhagen. Yo creo que sí le cambiamos la capitanía a Kane y hoy, pues, obviamente no hizo nada.
Te voy a decir algo. La verdad es que ese Bayern de Thomas Tuchel es muy aburrido de ver. Es un Bayern que no... Sí, gana y bueno, tienes...
Te mete 8 goles y no sé qué. O sea, no entiendo. Bueno, no sé... Los que ven mucho la Bundesliga, díganme qué está pasando, porque allá golean y cuando salen de su casa no hacen nada, ¿no? No asustan.
Sí, managers de Bundesliga y van a arroba bendito fantasy o aquí en el comentario en el canal de YouTube, si nos están viendo, ahí nos dejan el comentario, aparecen y dicen, yo soy manager de Bundesliga y les voy a explicar. Sí,
yo sé que por ahí existen. Bueno, rápidamente otro par de resultados, Brighton volvió a ganar 2 goles de Joao Pedro, o sea, de Servi, el troll de la vida, ¿no?
Es lo que yo, mira, no me canso de decirlo. Yo Pedro fuera titular y estaría en mi equipo. O sea, yo empecé sí. La temporada.
Teníamos muchos y es que es bueno, pero parece ser que no es tan disciplinado. Bournemouth le gana 3-1 a Sheffield United. Sheffield United que sigue sin levantar, sigue sin verse por dónde. Y Bournemouth, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Buenos partidos, 2 goles de Tavernier, 1 de Kluivert. Y parece que está levantando un poquito la mano e incluso haciendo goles, que eso no es común en ellos. Arsenal, líder de la liga, 1-0 contra Brentford, súper sufrido partido. De hecho, sacaron 2 goles de la línea que bien pudieron haber sido el del gane para Brentford, porque yo creo que si los meten, se meten atrás con los 11 y a ver sí. Cómo nos pasa, ¿no?
Sí.
Spurs vuelve a caer, cae contra Aston Villa el domingo 2-1 en un partido en el que Heung-Min Son me tenía aterrado atrás del sillón, mete 3 goles, los 3 goles se los anulan, creo que bien anulados los 3, o sea, sí están fuera de lugar, pero cada que caía el gol yo dije ya, aquí quedó mi semana. Pero bueno, termina perdiendo y me da miedo porque creo que Spurs va a encontrar los goles incluso sin Maddison. Y yo la semana pasada me cansé de decir que era un equipo que no traía mucho. Son lleva 3 blanks, 3 este, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos seguidos. De hecho, ya es uno de los más vendidos en cuanto que bajó de precio y Spurs vuelve a perder.
Sí, hay algo que hay que tener en cuenta y era algo que mencionábamos, ¿no? Decían, bueno, ahí están los Chelsea y están Betancourt, entonces de pronto ellos pueden ayudarle en la parte creativa, de pronto entre los dos hacen un Madison, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, los Chelsea de hecho es el que marca el gol y Betancourt está aportando bastante al equipo, pero lamentablemente vuelve a lesionarse bastante, pues, posiblemente hasta febrero o incluso principios de marzo, entonces pues eso, digamos, va a forzar a Ange a ver qué opciones tiene, porque pues ahí tiene a Pape Sarr y tiene a Bissouma, que son de otro corte, ¿no? Betancourt te ofrece recuperación, pero también te da salida, tiene buen pase, en fin. Y nos sorprendió bastante ver a Brian Hill, porque, bastante. Como le digo yo, a Ringo Starr, porque es hijo perdido de Ringo Starr. La verdad fue, entró muy bien y la verdad que tuvo una en que Dibu Martínez le atajó de manera impresionante. Entonces, tiene soluciones, Ángel, pero lo que pasa es que estaba ante un equipo que ya viene jugando, que ya tiene una idea de juego y pues el que viene aún más, ¿no? O sea, Manchester City. Y yo sí creo que esa tendencia de que el Tottenham es el coco del City, acá se va a romper. Yo no veo a Tottenham ganándole a Manchester City.
No, en estos momentos, no. Con la forma que traen, no con el equipo que tienen. No. Yo estoy de acuerdo en eso. Pues vamos a ver, porque luego pasan cosas, ¿no? Finalmente, Spurs, sí, y además Manchester City, de que luego los goles que le meten, que dices, bueno, hoy iban perdiendo 2-0, ¿no? Y todo el mundo ya decía, no, bueno, es que un gol más y ya está caen a segundo. Ah, no, 2 goles más. Y de repente Foden, pum, 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 y se arregló el partido y adiós, ¿no? Dice Sinue, ¿podrá el Bayern Leverkusen ganar la Bundesliga esta temporada? Podría ser, ¿eh? Con lo que juega de repente el Múnich.
Con el dolor de Harry Kane y que se fue a Alemania, a ver, salió campeón, pero yo sí creo que el Leverkusen puede darle sorpresa.
Fíjate que solo por mi querido Harry me gustaría que ganara otra vez aburridísimo el Múnich, pero no está fuera del rango de las posibilidades. No. Y últimos dos partidos, tengo que mencionarlos. Manchester United gana 3-0 al Everton, que le llovió sobre mojado. Everton, que no hemos platicado mucho sobre eso, pero pues que le cayó la maldición de los puntos por el castigo de la Premier League. Y obviamente lo primero que pasó es que todo el mundo, ¡ey! ¿Qué pedo con Manchester City? ¿Qué pedo con el Chelsea? ¿Qué? A esos los tienen que bajar a tercera y que no sé qué. Bueno, por lo pronto a Everton ya lo bajaron, ya está en penúltimo lugar de la Premier League. Y cuando parecía que más o menos iba, juega contra un Manchester United que nadie cree en ellos, eran visitantes y todo, y aún así llegan y le meten 3 goles. Garnacho hace lo que va probablemente a ser el gol de la temporada.
Hasta ahora.
Sí, bueno, va a tener que ser algo muy espectacular para quitárselo.
Lo que pasa es que hay jugadores con potencial para hacerlo, ¿eh? O sea, sabemos de lo que son capaces todos. Ese gol que metió Garnacho a muchos les recordaba un gol que había metido Wayne Rooney o las bicicletas que metía Ronaldo, ¿no? Y yo, aquí en mi humildad, yo pensaba en el gol que le metió Luchito a Brasil en Copa América y decía, y ese gol.
Ahí está. Aún así.
Por eso digo que tenemos todavía ahí quienes.
Pues, ah, no.
Vamos a ver.
Jugadores, partidos y tiempo, todo lo tenemos. Entonces, estaremos al pendiente. Último partido de la jornada, el lunes, Fulham le pega a mis lobos, a mis Wolves queridos del alma, que de repente el héroe de ese partido termina siendo William con 2 goles. ¿De dónde salió eso? ¿Quién sabe? ¿Quién lo predijo? Pues solamente los que tienen una visión tridimensional del futuro. Pero el que sí sigue dando puntitos y ahí calladito, mi chavo Juan Hee Chan, Juan Gabriel, no descansa ese chavo. ¿Sabes que tiene los mismos puntos que saca? O casi los mismos, no me acuerdo. Por ahí vi esa estadística.
Sí, la verdad es que, a ver, miremos cuántos. Mira, Juan Hee-chan tiene 63 puntos. Ya alcanzó a Madison y está por detrás de Saka, pero en las últimas jornadas, así lo tomamos desde las últimas jornadas, ahí sí están bastante cercanos con ellos. Y pues por el precio es un regalo, definitivamente.
Sí. Ya lo tengo muy en la mira. Ahorita vamos a hablar del calendario, a ver si vale la pena. Antes de pasar a otros temas. Nos pregunta aquí Sinue en el chat, me he hecho la interrupción, el comercial para decirles, si nos están escuchando en podcast, pues gracias por escucharnos. Y si les gusta comunicarse con nosotros durante el episodio, pues aquí estamos en YouTube, en Twitch, y tenemos preguntas en vivo como esta. ¿Cash puede ser titular en la jornada 14? Lo voy a responder así, aunque fuera titular, ya véndanlo, vayan, mándenlo a su casa.
Ese partido visitante, el Aston Villa es muy bueno, es muy fuerte en casa, pero no es tan bueno de visitante. Y Bournemouth es muy, muy buen visitante, de hecho, los mejores resultados que ha tenido. Contra Sheffield metió un 3-1, pero en general ha tenido buenos resultados en casa. Y
eso sí es cierto.
Que es ofensivo, que aquí no, hoy no vino Luisao, pero Luisao siempre defiende a los de Iraiola, ¿no? Entonces, ahí tenemos a un equipo que acaba de meter 3 goles, y eso que Solanke, que es su mayor amenaza en ataque, no participó. Entonces, sí, Aston Villa es un buen equipo, pero yo creo que ahí no hay clean sheet en ese partido.
Esta está conectada porque dice, ¿vale la pena vender a Cash, Son o Diaby por un hit para traer a Gordon, Kudus y Zinchenko? Esos 3 que quieres traer, a mí me parecen geniales. La verdad es que los 3 andan en un gran momento.
Hoy salió una información acerca de Kudus. Hay que recordar que West Ham fue a Europa League, ¿no? Entonces, la información que mencionaban era que Kudus había tenido molestias. Y pues eso, hay que estar atentos, porque si lo confirman que está bien, pues después del partido que no haya lesiones, perfecto, pues lo puedes traer, pero si no, pues habría que aguantar ahí un poquitico.
Aguantar.
Y ya.
Aguantar igual con Andersen, ¿no? Que dice si es un jugador a vender, yo creo que lo aguantaría. No sé tú cómo ves, profe.
Pues por el precio, si lo compraste muy barato, sí, incluso, o sea, se aguanta sentada, porque Crystal Palace saca los clichés y Andersen ha tenido incluso goles, entonces yo creo que, sí, o sea, dependiendo del fixture, se puede dejar. Ya lo encontré la información, no viajó, dice que no viajó a Serbia para el partido por Europa League, Mohamed Kunz no se sintió bien. Es la información de una cuenta que se llama West Ham Football, pues,
pero la pregunta es de qué no se sintió bien, igual y le dolió la cabeza, ¿no?
No, él venía arrastrando una molestia en la espalda. Y entonces no viajó tampoco Jarrod Bowen, entonces pues habrá que esperar después a ver qué pasa.
Pues ahí está, más o menos respondiendo las preguntas. Dice, gracias amigos, importante información que dan, ¿no? Gracias a ustedes que están por aquí. No se olviden de dejarnos un like, de compartir. De hecho, quiero mencionar, hoy salió el Spotify, el fin de año de todos los años, que normalmente nos llega la información de nuestra música favorita y no sé qué. Ya vimos varias cuentas ahí haciendo sus propias versiones del rap en términos de FPL. Me dieron ganas de hacer uno, pero la verdad es que necesito más tiempo o más dinero. Ayúdennos con esa situación. Pero quiero mandar un abrazo fuerte, un saludo fuerte a la gente de Uruguay que se acude de acuerdo a nuestro rap de este año. Es el country hoy, el país más top de los que nos escuchan, 17 países, en 17 países, profe. ¿Qué se siente ser tan internacional?
Vamos, que decimos, mamá, estoy triunfando.
Recordé de...
Dígame en la tele.
Sí, salí en la portada, ¿no? Y de los que más nos escuchan es en Ecuador, y son de esos países que no escuchamos tan seguido en el chat, en el Twitter, en el así es que si están por ahí, repórtense, platíquenos cómo les está yendo, cuál es su equipo y todo. O sea, queremos saber más de ustedes. Ya saben, allá está el Discord para seguir platicando, no solamente de fantasy, como siempre lo digo, y por ejemplo hablando ahorita del Spotify, de música, de películas, de otras cosas, es bastante útil. Y hay 13 personas, 13 fans, que tienen a Bendito Fantasy como su podcast número uno de este año. Y yo me voy a poner de pie. Porque la verdad, muchas gracias jóvenes. Estamos muy contentos con todo lo que está pasando. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño, con muchas ganas, y pues ahí estamos. Es para ustedes, es para la gente que le gusta el fútbol, que le gusta el fantasy y que quiere venir a platicar de todo esto, ¿no? Hablando de eso, profe, tenemos el top 5 de la mini liga que lo venimos vaticinando desde hace rato. Ya cambió. Ya cambió. Ay, no, ya cambió y mi imagen no cambió. Espera.
Es que no duran, es difícil mantener el liderato, es una liga muy competitiva. Yo,
correcto.
Antes de pasar a los datos de la mini liga,
¿sí?
Sí es agradecerle a la gente que nos escucha y que lo acompañamos ahí, ya sea mientras está trabajando, que nos escucha cuando salen a correr, por ahí Julio, que sale siempre a trotar y nos cuenta, ¿no? Bueno, a todos los que están por ahí, siempre en sus actividades que nos acompañamos, pues siempre es un placer. Distraerles y amenizar sus jornadas durante el día. Y bueno, pues nos halaga mucho que nos hagan parte de su día a día.
Así es. La verdad es que hay historias, ya tenemos muchos años en esto, y me acuerdo cuando el famoso Luisao, me contactaba por Twitter y me decía, no, es que yo en el camión cuando voy a la escuela, ahí estaba Bendito Fantasy, cuando aquellos tiempos de los inicios, y se volvió tan fan que terminó siendo parte de la historia, ¿no? Pero Pero caso así,
caso sucede. Parecido al mío, caso parecido al mío también.
Es correcto, es correcto. Entonces, uno nunca sabe, capaz que también un día están aquí platicando con nosotros directo, ¿no? Pues bueno, ahí está el Spotify Wrapped, una de mis partes favoritas del año a mí. Si quieren luego platicar de música también, porque esa parte me encanta aprender de qué están oyendo todos. Pero bueno, avancemos, avancemos, porque hay mucho que hablar. Hay mucho y hay mini liga y hay cambios y ya hice el cambio aquí de la imagen. Y tenemos el top 5. Lamennais United, 49 puntos, quinto lugar. Coffee Football Club, 42 puntos, cuarto lugar. Esos dos no se movieron. Pero Jarvis Cuba, de Jarvis Herrera, que había sido primer lugar por mucho rato, hizo 47 puntos y por fin lo alcanzaron. Cae hasta el tercer puesto. Romeo y de Juliet, de Roger López, 51 puntos, sube a segundo lugar. Bueno, lo mantiene ya de acuerdo a esta tabla. Y en primer lugar recupera por un momento, porque ya había estado, el franco-canadiense FC Jason Góngora, 60 puntos esta semana y ya llegó a los 867 totales. Está en el lugar 2.7K, casi dentro de los mejores 3,000 del mundo. Eso es de crack.
Sí.
En primerísimo lugar.
Y Jason Góngora, que además es ya viejo conocido de Bendito Fantasy, porque es uno de los que en la temporada pasada estuvo ahí de Patreon. Entonces tiene su escudo, su uniforme del franco canadiense, muy chulo, por cierto, queda mal que lo diga yo, pero sí queda muy chulo.
Oye, es que quedaron súper padres los que se acuerdan, los que nos seguían, y los que no nos siguen todavía pueden sacar sus escudos en Patreon, pero es que los que hizo el profe, mira, chulada.
Ahí está en el tweet, ahí está la arroba, el usuario de Jason, y lo buscan y ahí encuentran, ven su imagen, su escudito y todo, muy
chulo. Su escudito, sí.
Y entonces ahí está, estuvo bueno, 60 puntos y si vemos el capitán de Jason, pues fue el de siempre, fue Alan, pero tiene a nuestro chavo Morris. Tiene a Douglas Luiz, esos
Douglas Luiz, esos diferenciales que...
Y tiene uno que se nota, yo no sé si de pronto fue que lo escuché en el programa, pero aquí nuestro querido Leo lo mencionó, dijo, ojo con Dalot, que sí. Viene ahí y mira, 12 puntos. Y ahí está Jason Góngora, se tomó el liderato. Y bueno, las miniligas para las miniligas los diferenciales. Sí,
sí. Fíjate que a veces me quedo pensando cómo dividir la información, porque hay tanta que luego digo, vamos a hablar de lo mismo todas las semanas, o de repente unas cosas, de repente otras. La semana pasada precisamente dije, vamos a buscar diferenciales, y salía Dalot. Profe, tú me decías de que traías la intención de Maguire, etcétera. Encontraba que gente del United, que tiene menos de 10% de selección en equipos, y que Dalot estaba entre esos con bastantes puntos, o sea, de esos que estaban pasando un poquito bajo del radar, y Dalot pues contestó esa recomendación con más puntos esta semana. Ay. Y eso me da mucho gusto. Para los que quieren saber qué onda con eso de los escuditos y no sé qué, Patreon o Club Bendito Fantasy, la forma más fácil de llegar es benditofantasy.com/club, ahí ya están algunos, todavía se mantienen en el nivel de tribuna, Moretti, Francisco Narváez y nuestro queridísimo Enrique Camblor, que ha sido de los que han durado desde hace mucho, mucho tiempo también, y en Gafete de Cancha, José Castañeda, son los que hacen posible este programa, sin duda alguna, gracias a todos los que están por ahí, y si quieren saber qué quiere decir cada uno de los niveles, entren ahí a benditofantasy.com/club y aprendan cómo pueden llevarse su propio escudito, su propia playera de sus equipos, etcétera, etcétera. La verdad es que se pone más divertido cuando es más personal el fantasy, ¿no?
Sí, sin duda.
Así es que bueno, creo que esos marcadores ya son viejos, pero lo tenía que mencionar ya que estaba en el tema. Vamos a hablar, profe, de los más comprados y los más vendidos, cosa que no me extraña mucho quiénes son, pero pues hay que mencionarlos. William Saliba, Número 5, Saka, Zinchenko, Mbomo y Gordon cierran la lista de los más comprados. El más comprado, Anthony Gordon de Newcastle, que como lo mencioné hace rato, se hizo estrella del partido.
Y sí, la verdad es que no sorprende. O sea, es el precio de Gordon es 5.9. El calendario de Newcastle, a pesar de que, digamos, tiene enfrente equipos que pudieran ser difíciles, ya caso Manchester United o Spurs, en teoría difíciles, pero son dos equipos que en defensa pueden ser vulnerables. Spurs ya recupera a Romero y eso pues lo dificulta, pero por el precio que tiene, pues igual Fulham, Luton, Nottingham Forest más adelante, pues la verdad es que pinta muy bien corto.
¿Ya tan rápido lo recuperan? ¿No lo suspendieron más partidos?
No recuerdo.
Suspendido hasta el 7 de diciembre, no.
Claro, ajá. Es que mira que el partido contra Spurs es el 10 de diciembre. Entonces, incluso ya para la fecha la fecha 15 ya lo deben tener de regreso. Entonces,
sí. Sí.
Pero sí, Gordon es muy. O sea, está además que estaba, digamos, ya está Isaac ahí, entonces recupera lo que habíamos hablado, ¿no? Y lo vimos, recupera a Isaac, entonces con Isaac ahí en punta, Gordon se libera para hacer lo que mejor sabe hacer.
Es correcto, yo por eso no quería que se recuperara ni Isaac ni Wilson, pero pues así es mi vida. Gordon es un buen pique, porque además no es caro, es titularazo. ¿Sabes qué me preocupa un poquito? Y esto no se va a ver reflejado en el calendario que tenemos aquí, pero les recomiendo mucho la cuenta de Legomané en Twitter, porque él hace unos calendarios en los que además incluye las fechas internacionales, las fechas fútbol europeo, etcétera, que están justo en medio de todo esto. Entonces, si vemos el calendario de Newcastle, está ahorita en el primer lugar o como el calendario más fácil de acuerdo a jugadores en ataque. Entonces, si la gente que está comprando a Gordon lo está comprando bajo esa premisa, va excelente, ¿no? En Manchester United, Everton, Spurs, que era el que decías ahorita, profe, Fulham, Luton y Nottingham Forest. O sea, no solamente tienen buenos, sino que va mejorando. Comprarlo desde ahorita es buena inversión hacia el futuro.
Sí, 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 sin duda.
Nada más, y ahí era donde lo que quería mencionar, no tengo exacto el conocimiento, pero creo que entre la 14 y la 15, entre la 16 y la 17, también tienen fechas europeas. Y entonces eso les pone una cantidad inmensa de partidos y es un equipo es relativamente corto porque tienen muchas lesiones, porque tienen gente suspendida, porque esto, porque el otro. Entonces van a tener que jugar muchos partidos muy seguidos. Creo que van a estar jugando casi cada 3 días y eso me preocupa un poco desde el punto de vista de Newcastle.
Ya te digo, yo te confirmo. Mira, resulta que ellos tienen el partido contra Milán después del partido contra Spurs. Y tienen el partido de FL Cup, la Carabao Cup, después del partido contra Fulham. O sea, entre el partido de Fulham y Luton tienen ahí. Entonces, sí, realmente es una carga bastante, bastante alta de partidos. De nuevo, vale 5.9, está baratito. Entonces, pues si acaso y lo dejas titular y si no, pues al banco y a alguien que lo reemplace. Listo.
Gracias. Así es. Bueno, es una buena opción precisamente por eso, porque es barato y puedes mandarlo a la banca. Del otro lado, en los más vendidos está Madison, entendible, Julián, Álvarez, Heung-Min Son, Bowen y Mbomo. Y aquí voy a aprovechar, espero que todavía siga por aquí, si no es porque dice, cuesta vender a Son porque es considerado el tercer mejor asset del FPL. Y pues, hasta ayer que hice la imagen, 157,000 personas y feria dijeron, ni tanto, sí lo vendo.
Pues no, es algo que habíamos mencionado y es que, digamos, hay jugadores que efectivamente, digamos, son lo que llaman a prueba de fixture o a prueba de calendario. Y efectivamente sí, hay jugadores que son así. Lo que pasa es que tú tienes que pensar, bueno, quiero a este jugador o puedo tener a este otro que tiene un par, o sea, al final se trata de maximizar la cantidad de puntos, ¿no? Entonces, si tú dices en un rango de cinco jornadas, el otro tiene un calendario más favorable, al final, ¿yo qué prefiero? Si en esas cinco jornadas el otro termina haciendo 60 puntos y Son no blanquea, pero mete 20, 30 puntos, pues al final yo prefiero el que haga más, ¿me entiendes? O sea, y es posible que lo veas anotar algunos goles y te moleste un poco, pero tienes que pensar por cuánto o cuál fue el periodo de tiempo que lo traías. Y si eran cinco y al final resulta el otro metiendo mucho más, pues mucho mejor. Y ese es el caso del segundo jugador más comprado, que es Mbeumo. Por ejemplo, vale 7 millones y el calendario que tiene Mbeumo es Luton, Brighton, Sheffield United, Aston Villa, Wolves. Entonces, sí tiene un blank ahí en la 18, pero tú dices, bueno, contra Luton justamente esta fecha y Son contra Manchester City. Capaz, sí, Son le mete un gol al City, pero si Mbeumo mete un gol y una asistencia, hizo más puntos. ¿Ves? Entonces, al final se trata de hacer más puntos, no de hacer más plata.
Sí, claro, siempre lo he dicho, esto no es de dinero, este no lo es el que tiene más dinero.
Esto no es el Monopoly.
Aquí no vas a comprar la casa y luego tratarla de vender más cara.
Exactamente, FPL no es el Monopoly.
Bueno, Luton, excelente partido. Sheffield United, excelente partido. Y Brighton, aunque ganó de nuevo, la verdad es que concede goles. Entonces, para Brentford son tres partidos al hilo bastante buenos. Aston Villa, ya no estoy tan seguro.
No, Brighton no ha sacado ni un solo clean sheet en toda la
temporada. Exacto. Y bueno, y a Arsenal le costó sacar el clean sheet. Arsenal, que ahorita es el número uno, ¿no?
Y aunque recuerda lo que mencionaba ahorita, Aston Villa es un partido difícil, sí, pero Brentford juega en casa ese partido. Entonces, de visitante, la cosa no pinta tan bien para el Aston Villa.
Exacto. Ahora, lo único que sí hay que considerar, y no lo hemos mencionado en otras ocasiones porque todavía parecía un poco lejos, pero hay que empezar a pensar en este punto, ¿no? Jornada 18. Brentford y Manchester City tienen blank porque Manchester City se va al Mundial de Clubes. Entonces, ahí sí hay que considerarlo. Por ejemplo, yo lo considero fuertemente porque he estado pensando en deshacerme de mis jugadores de Manchester City, que tengo tres. Tengo a Foden, tengo a Haaland, tengo a Julián Álvarez. Y veo aquí en los más vendidos a Julián. En parte puede ser que ya no está siendo tan explosivo, ya no tiene tantos puntos como nos tuvo acostumbrados un poquito antes. Y del otro lado, de repente ves a gente como Watkins, que sigue haciendo goles, que sigue haciendo puntos. Y dices, ya me antojaste por aquel lado, ¿no? Entonces, tal vez Julián está perdiendo ese lugar por eso. Y tal vez porque la gente ya está empezando a prever que porque además no los puedes vender todos de un jalón, a menos de que quieras hacer menos 4, menos 8. Entonces,
ese es un punto importante y es donde hay que tener en cuenta. Digamos, por ejemplo, en el caso de Mbeumo, tú dices, bueno, tengo un jugador, yo ya tengo a Flecken de portero. Entonces, ahí es donde tienes que revisar de no cargarte mucho de esos jugadores, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, solo tengo a uno, lo puedo dejar en la banca. Porque así como viene un blank, viene una fecha doble. Entonces, si Mbeumo se queda en blanca en la fecha 18, pero tiene partido dobles, posiblemente que sea en la fecha 20. Y pasa lo mismo con el City. Ok, si tú solo tienes uno o si tienes dos, de pronto dices, mi transferencia en esa fecha va a ser vender a uno y le quedo solo con el otro en la banca, que seguramente será Haaland. Y después, pues ya acuérdate que viene la fecha doble. Entonces, eso hay que saberlo manejar y no cargarse de tanto.
Que por ahí viene la otra cuestión. ¿Qué pasa con esta fecha que se pierde? ¿No? Tenemos la 18, por ahí los grandes gurús del fantasy, los que saben de esto, de los calendarios, dicen que probablemente en la 20 es cuando se acomode, o por esas fechas, cuando se acomode una fecha doble para Manchester City, y sería Brentford y sería otro partido. Ay, me lo pasaste el otro día, profe. Es un gran partido. Es casi, casi para triple capitán con Haaland.
Haaland tendría fecha doble con Sheffield United.
Sheffield es el otro.
¿Y el otro cuál era?
Sería Brentford, ¿no?
Brentford y Sheffield United. Sí, esa sería la fecha doble. Pero ya nos estamos adelantando mucho.
Sí, no, bueno, no, pero, o sea, sí es adelantarse, pero es ir pensando, o sea, si lo voy a vender, lo voy a tener, si lo voy a vender, ¿cuándo lo voy a volver a comprar? Y lo menciono un poco porque hace unos días vi creo que fue en un tweet que mencionaba que solamente el 37% de los jugadores habían utilizado su wildcard. Y yo lo comentaba, que decía, se me hace bastante extraño, yo creí que ya lo había usado más de la mitad. Y bueno, un poquito a la espera de la burbuja del Twitter, ¿no? Pero, pues son muy pocos. ¿Cuándo piensan usar su wildcard? Porque ahí lo que aparece en el calendario es lo último, esa fecha 19 es la última fecha en la que se puede utilizar. Entonces, una estrategia que muchos mencionan, que de repente es interesante para este tipo de casos, es vender a todo mundo y en la 19 hacer el wildcard y recuperar a todo mundo. Y entonces ya tienes a los jugadores necesarios para esa doble jornada de la 20.
Y sí, pasa también que hay que ver el porcentaje, digamos, si tú estás viendo en el general, pero dentro del, digamos, 100K, 50K, 10K, ¿cuántos de esos ya han usado el wildcard? Porque a veces pasa que muchos de esos equipos que están en la cima son algunos que ya utilizaron Bench Boost, que ya tiraron triple capitán y alarga la temporada, larga.
Sí, yo creo que de hecho, sin duda, esos son los que se adelantan, ¿no? Es como cuando en el maratón agarra uno y se avienta el sprint al principio. Pues a ver cuánto aguanta ese sprint, a ver cuánto aguanta. Dice, si no hay gracias por el consejo, puede ser un buen movimiento transferir a Son para maximizar con otra combinación de assets, sin duda alguna, sobre todo por lo que hemos mencionado de los problemas actuales de Spurs. Manchester City es su siguiente rival, West Ham que no anda mal, Newcastle que no anda mal. Entonces, me parece que es un buen momento, o sea, nunca es buen momento para no tener razón, pero si hay algo, es ahorita. Y hay otros jugadores que van a tener buenos calendarios. Ya mencionamos a Mbomo, ya mencionamos a jugadores de Newcastle que tienen buen calendario. Y por ahí yo agregaría tal vez a Chelsea, que aunque perdió estrepitosamente, se le va a limpiar el calendario muy próximamente, a partir de la 16. Se ve bastante prometedor. Y si me apuran, la verdad es que Brighton y Manchester United, en cuestión defensiva, no asustan. Y pues si queremos hablar un poquito de jugadores hacia el ataque, hice el análisis de jugadores de delanteros y cómo están atacando. Y adivina quién es el segundo lugar, profe.
El segundo lugar de
delantero con más puntos en las últimas 6 jornadas.
Está difícil, porque hay varios que han anotado.
¿Cuál? Nico es? Jackson.
Yeah. Mira tú esa sorpresa.
Y la verdad es que yo cuando lo vi dije, ¿qué está pasando aquí, no? Haaland, por mucho, es con 50 puntos el que más, y en tercer lugar ya aparece Watkins. Abajo de Watkins aparece Solanke, otro jugador que me parece que puede de repente pasar bajo radar, no lo ves mucho. Y lo mencionaste hace ratito, profe, que decías, no, es uno de sus jugadores estrella y no metió gol en el 3-1 del otro día. Pero Solanke no solamente está jugando bien, su equipo está jugando bien, y hay que ver los partidos de Bournemouth. Aston Villa, Crystal Palace, Manchester United, y sobre todo en ese grupito de la 17 a la 19, Luton, Nottingham Forest y Fulham. Creo que sus assets van a ser interesantes.
Sí, y de hecho esta semana subió de precio Semenyo, que es un delantero económico, vale 4.5, que ahora está en 4.6, y el otro fue Marcus Tavernier, pero ciertamente hay opciones, ¿no? Entonces, por ese calendario, pues una fichita ponerla ahí, bueno, esperar a ver si te sale el equipo ganador.
Así es, la verdad es que entonces ya hablamos de Bournemouth, ya hablamos de Chelsea, ya hablamos de Newcastle, etcétera. Podría agregar allá esa ecuación a los de Arsenal. Nos preguntaban aquí que si Tomiyasu puede ser buena opción.
Tomiyasu hoy fue titular.
¿Cómo lo ves?
Tomiyasu fue hoy titular con el Arsenal en la victoria, en la aplastante victoria de Arsenal sobre el Lens, 6-0.
Metieron un gol, como 3 goles en 10 minutos, una cosa así.
Hoy justamente el que entró de cambio por Tomiyasu fue Ben White, lo que quiere decir que Ben White ya está disponible. Y pues eso hace que Tomiyasu, sabemos que Arteta prefiere a Ben White como titular. Todos los equipos van a tener una agenda congestionada en diciembre, ¿no? Se espera rotación, pero
eso.
Yo no sé, por el precio de Ben White, si quieres ir a la segura, mejor tener a William Saliba. Incluso si todavía no tienes defensa en Arsenal, cómprate a Raya y con eso te quitas el problema porque Raya es el titular. Y ya.
Desde el punto de vista defensivo, Arsenal no tiene el mejor calendario. De hecho, el calendario ordenado por defensa, Arsenal está por debajo de la mitad, ¿no? Tiene a Brentford, Wolves, Luton, Aston Villa, Brighton y Liverpool. Son partidos que varios van a ser bravos. Ahí aparece Wolves, otro equipo que ha estado haciendo las cosas bien. Otro equipo que trae buen calendario. Si ven ahí Fulham, Arsenal, que es el complicado. Y luego Burnley, Nottingham Forest, West Ham, Chelsea. Buenos partidos para hacer goles. Entonces yo no sé, creo que Tomiyasu no sería mi primera elección. En todo caso, Zinchenko. Zinchenko está, creo, recuperando ese nivel que nos tenía acostumbrados y puede ser el que haga los puntos de aquí en adelante.
Ahora que mencionas que en defensa de pronto no tiene el mejor ataque, el mejor calendario, pero hoy vimos 6 goles y todos los atacantes de Arsenal anotaron, entonces de pronto también hay que mirar.
Mejor ataque, ¿no?
Sí, hay que mirar también. Lo que pasa es que sabemos a los que están, digamos, fijos, titulares, pero hay mucha rotación entre Martinelli, Trossard, Gabriel Jesús, Anquetia. Bueno, ahí hay que ver. Pero el potencial está ahí.
Sí, bueno, mencionaba el calendario defensivo de Arsenal. Si lo vemos desde el punto de ofensivo, Arsenal es el cuarto lugar.
Ahí está.
Entonces, su calificación como para comprar jugadores ofensivos es muchísimo más alta. Creo que por ahí va la idea mejor, más que comprar defensas de Arsenal. O en todo caso, defensas que hagan labores ofensivas.
Exactamente.
Y por ahí, pues, ¿qué más está? Regresando rápido a los jugadores más vendidos, pues Mitoma se nos va. Ya, como mencionaste, se concreta esa situación de que no estará disponible. Bowen también, una pérdida fuerte. Y cuando pierdes a Bowen, que era un jugador que está, la verdad, brillando en estos momentos, y no vas a tener la certeza de que pueda jugar, y vas a tener que estar pensando si lo pongo de titular o no, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde ya tienes que empezar a pensar en un reemplazo y cuáles son los mediocampistas que están más fuertes en estos momentos para reemplazarlo. Y así como Haaland lidera, no sorprende que la lista de puntos la lidere en mediocampo Mohamed Salah. 62 puntos, tranquilamente el mejor jugador del fantasy en toda la temporada. Y en segundo lugar está Cole Palmer con 40 puntos por encima de Mbeumo, que yo creí que le estaba yendo todavía mejor. Pero Cole Palmer 40 puntos y con un XG que supera lo que está produciendo todavía. Entonces, mencioné hace ratito el calendario de Chelsea. Yo creo que Chelsea debería de ser uno de esos equipos que debemos de voltear a ver de nuevo. Sterling es cuarto lugar con 37 puntos. Ya con eso nos dan una pista, ¿no?
Hay varios aspectos ahí. Bueno, lo primero es que Bowen Moyes dijo que se venía recuperando, pero prácticamente también lo descartó para el partido de Europa League está descartado. Y están con la esperanza, hopefully, con la esperanza de que pueda alcanzar a llegar al fin de semana. Mitoma, por otro lado, es posible que ya esté disponible, ¿no? Lo que pasa es que el calendario de Brighton, pues, se complica. Entonces, por eso
es... También eso.
tiene dos partidos difíciles, pero después juega contra Burnley, que seguramente será, ahí se va a mandar 20 puntos y sufriré por verlo así, pero bueno. perdón. Y resulta que Ansu Fati se lesionó.
Ansu Fati está afuera por un buen tiempo.
Por un buen rato, entonces seguramente pues que era el que lo cubría por esa banda izquierda, así que no tiene más. Brighton sigue perdiendo 20 y seguramente Mitoma va a tener que jugar si está disponible.
Sí, sí, en todo caso, si no te atreviste a vender a Mitoma hasta ahorita, pues igual ni lo aguantas hasta la 16, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que ya es un poquito recurrente y con la cantidad de partidos y con la cantidad de minutos que va a tener que tener, porque además no tienen a quién más juntar. O sea, de repente De Zerbi se ha inventado ahí a otros jugadores más chavitos que los ha juntado y han salido bastante buenos, pero finalmente no son Mitoma. Entonces va a tener que recurrir a sus mejores hombres para solventar las jornadas que vienen.
Y en ese caso, cuando hablamos de mediocampistas, había uno que yo mencionaba que se llama Morgan Gibbs-White, que tuvo una gran jornada. Y la verdad es que tiene un precio bastante económico y vale 5.9, parece. Y el calendario Forest es bueno, entonces vale la pena atender ahí, cobrar penaltis, es una buena opción. Y otro mediocampista, bueno, ya habíamos mencionado a Jorge Chang, que está bastante en forma. Y otros mediocampistas, digamos que por ese rango de precio, bueno, estaba Gordon, que también tiene el mismo rango. Entonces, hay bastantes opciones, ¿no? En caso de que quisiéramos de pronto reemplazarlo. Y de Brighton, el único que yo veo que sigue firme, que está en forma, se llama Pascal Gross.
Pascalito Gross, que está bien y que seguramente va a jugar lo que pueda jugar. En cuanto a minutos, no tienen muchas opciones tampoco. Entonces, ahí está. Douglas Luiz aparece en esta lista. Lo hemos mencionado anteriormente. Puede ser una opción. La verdad es una opción que no te va a dar puntos cada semana. Seguramente que no. Pero cuando te los dé, vas a ser muy feliz porque no es tampoco un jugador que lo tengan los miles y los miles, ¿no? Entonces, eso puede jugar a tu favor.
Sí, Douglas Luiz es bastante diferencial, ¿no? Y aunque el calendario de Aston Villa también ya está llegando, el calendario favorable está llegando a su final, pero...
Ya está llegando al tope.
Sí, pero de todas maneras en un equipo tan ofensivo que a cualquiera le convierte, por ahí de pronto Douglas Luiz sigue aprovechándose de eso.
Así es. Pues la verdad es que así están las cosas. Hay buen cambio de calendario. Me parece que el calendario va a ser lo que rija un poquito nuestra visión del mundo. Sobre todo ese blank de la 18 debe de informar un poquito cómo vamos a ir vendiendo a los jugadores del City. Sí los vamos a ir vendiendo. Nos quedamos con Mbomo y lo dejamos en la banca. Si tienes a Mbomo y a los tres del City, así te la llevas o empiezas a hacer tus cambios. Y si los vas a hacer, pues todavía los calendarios de Arsenal, de Liverpool, del mismo Newcastle pueden ser buenos y los de Chelsea y otros equipos van a cambiar hacia ser buenos. Entonces, con esa visión hacia el futuro es con la que podemos empezar a planear qué jugadores llegan a nuestros equipos y qué jugadores están bien, en buena forma, en esos equipos. Sobre todo, quiénes son más titulares que nunca, ¿no? Porque con las fechas de Navidad, y estas son siempre para mí las más difíciles, porque en Navidad, no sé si a ti te pasa, profe, o si al contrario te da más tiempo para poder, como no hay clases, no hay nada, te da tiempo para pensar, para ver el fútbol, etc. Pero a mí me distrae muchísimo porque estoy que si la familia, que si los amigos, que si los primos, y entonces de repente, chin, el fantasy, ya no pensé suficiente. Entonces hay que planear un poquito antes de llegar ahí. Y esta es el panorama, este es el caminito que se nos viene.
Sí, una por otra, ¿no? Hay unos compromisos y otras distracciones que se atraviesan en el camino. Esos son los ires y venires del día a día de ser manager de un equipo de FPN.
Pero finalmente también es una gran etapa, si la sabes aprovechar bien, para salir, porque como precisamente sucede que hay movimiento de atención, es un buen momento para despuntar si haces bien los cambios y sobre todo si tienes jugadores que tienen el X-Mins, los minutos esperados más altos.
Sí, y también, o sea, eso es una ventaja, ¿no? Escoger jugadores que estén, que vayan a tener la mayor cantidad de minutos. Y también es que al final, o sea, vamos a tener semanas con dos fechas por semana. O sea, es un periodo bastante interesante. El Boxing Day, o sea, tenemos esta temporada es un momento perfecto para ganar rango, tanto en lo general como escalar posiciones en la mini liga. Entonces hay que estar muy atento y muy pegado a todas las noticias. Y bueno, ahí está. Aprovecho para que recordarles que nos sigan en todas las redes sociales y que estén muy atentos también al podcast.
Así es. Muchas gracias a los que lo escuchan. Muchas gracias por hacerlo su podcast favorito, a los que lo han hecho y los que no, pues ahí tienen todavía más oportunidades. Déjame ver si hay alguna última pregunta por aquí. Dice, ¿Flecken va a ser titular para la jornada 14 o ya puede ser esta cosa?
No han tenido rotación realmente. La única vez que rotaron fue porque Flecken se enfermó. Le dio, no recuerdo qué fue que le dio, apendicitis o gastroenteritis. Yo no me recuerdo qué fue lo que le dio, pero sí, fue por eso solamente el titular de Flecken. No hay
¿Y eso? Eso me recordó a otro comentario que el Neil decía, sí, que qué bueno que Ramsdale regresa a la portería. Y le dije, no, ni te emociones. Raya es el titular del equipo y sí, nada más no jugó porque no podía jugar con su ex equipo porque estaba prestado.
No, estaba inhabilitado para jugar.
Exactamente. Así es que para los que no son tan fan de Raya o son fans de Ramsdale, no creo que esa fue una ilusión momentánea. No crean que, o si tienen a Raya, no crean que por eso ya lo tienen que vender. Ahí se va a quedar. De hecho, ya estaban negociando para comprarlo, ya lo compraron. Una cosa así. Parece que a Arteta le gusta bastante cómo juega. Sí, suficiente como para tenerlo de titular fijísimo.
Su compatriota, además.
Exacto. Perfecto. Jóvenes, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de los likes, de las suscripciones y de ir a benditofantasy.com/club si es que quieren sus equipos, tener logo, camisetas, etcétera, etcétera. Ahí ven cómo. La verdad, chequen el que les platicamos al principio. El profe es un pro para esas cosas. Y con eso nos despedimos, profe. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao, chao.